Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo desde la capital rusa. Como cada domingo, les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que, a nuestro modo de ver, resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
Desde Arabia Saudí, el presidente ruso partió rumbo a Emiratos Árabes Unidos. La llegada al aeropuerto del príncipe heredero Mohammed al-Nayan resultó ser bastante imprevista para Vladimir Putin. Conforme al protocolo, el primer encuentro de los líderes debía celebrarse únicamente en el palacio presidencial, pero el príncipe decidió dejar de lado algunos convencionalismos diplomáticos.
En honor del arribo del presidente ruso, también se dispararon salvas de artillería. Las negociaciones de Putin con el príncipe heredero fueron precedidas por un acto grato para ambos, el encuentro con el primer cosmonauta de los Emiratos Árabes y su doble.
Ghassan al-Mansouri regresó de la órbita circunterrestre hace tan solo 2 semanas y de vuelta voló en la nave Soyuz. El cosmonauta compartió con el presidente de Rusia sus impresiones aún bastante frescas del vuelo y le hizo entrega de un emblema conmemorativo en honor de tal acontecimiento que en el país celebraron como fiesta.
Aún en 2007, cuando Vladimir Putin por primera vez visitó Emiratos Árabes Unidos, ya se había hablado de la posibilidad de un vuelo espacial del primer ciudadano emiratí. Entonces también se firmaron decenas de acuerdos en los más diferentes ámbitos.
Y la mayoría de ellos fueron materializados, recordó Vladimir Putin.
Incluso en el corto tiempo que duró el viaje desde el aeropuerto hasta aquí, la residencia oficial, desde la ventana del automóvil se apreciaba lo rápido que se desarrolla su país y cómo se lo ve cada vez mejor y mejor. Se mantiene una coordinación estrecha sobre cuestiones de actualidad de la agenda global y regional, ante todo la situación en Siria, Libia, Yemen, en el Golfo Pérsico. Estamos reconocidos a su respaldo personal, a la Asociación del Fondo Ruso de Inversiones Directas y el Fondo Mubadala, que conjuntamente hacen inversiones en la economía de Rusia. Dichas inversiones suman ya 2.300 millones de dólares. Bueno, y sus socios rusos tampoco les decepcionan. La rentabilidad de esas inversiones supera sustancialmente los índices análogos en los mercados de otros países, remarcó Vladimir Putin.
El príncipe heredero estuvo de acuerdo con la alta valoración del desarrollo de las relaciones ruso-emiratíes. En los últimos años, el monarca ya estuvo 7 veces en Rusia. La última fue en verano del año pasado. Y durante esas visitas, Mohammed al-Nayan invariablemente invitaba a Vladimir Putin a visitar Emiratos. Dicho sea de paso, el príncipe trataba al líder ruso utilizando los epítetos querido hermano y querido amigo.
Querido hermano, querido amigo, me complace verle un año después de nuestro último encuentro en Moscú. Considero a Rusia como mi segunda casa. Quisiera destacar la importancia y la profundidad de las relaciones estratégicas que unen Emiratos Árabes con la Federación de Rusia. Quisiera expresar mi agradecimiento especial y valorar altamente su respaldo en una cuestión histórica para nosotros. El lanzamiento al espacio cósmico del primer cosmonauta emiratí ha sido un logro histórico y el cumplimiento de un viejo sueño del fundador de nuestro estado, el jeque Zayed, constató Mohammed al-Nahyan.
En vísperas de esta visita a Emiratos Árabes, más de una vez se manifestaron las altas expectativas que despierta el encuentro y sobre todo se expresaban grandes esperanzas en la cooperación con Rusia en el área de las altas tecnologías, en el espacio cósmico, en el sector energético, incluido el nuclear. Al término de las negociaciones de este martes, se firmaron acuerdos por un monto total de 1.300 millones de dólares. Además, durante la visita de Putin, empresarios de los dos países debatieron las oportunidades de proyectos conjuntos.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El ejército sirio entró por primera vez desde el año 2015 en la ciudad de Al-Raqqa, informó a Sputnik una fuente militar sobre el terreno. Las unidades de vanguardia del ejército gubernamental entraron en Al-Raqqa por primera vez en 5 años, dijo el interlocutor de esta agencia. Agregó que las tropas gubernamentales sirias ya instalaron varios puestos de observación en la ciudad.
En octubre de 2017, las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, con el apoyo de la Coalición Internacional Antiterrorista, liderada por Estados Unidos, tomaron el control de Al-Raqqa, que desde 2014 estaba en manos de Daesh, autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países. Sin embargo, el control sobre la ciudad no se traspasó al gobierno sirio, sino que se quedó en las manos de las milicias kurdas.
Además, los bombardeos masivos durante la toma de la ciudad dejaron destruida la infraestructura del Raqqa, que hasta ahora no ha sido restaurada. El Ministerio de Exteriores de Siria tachó de genocidio las acciones de la coalición internacional durante el asalto a la urbe.
El politólogo Vladimir Karyakin, de la Universidad Militar del Ministerio de Defensa de Rusia, en conversación con Radio Sputnik, calibraba las posibilidades a raíz de la ofensiva de Turquía de que el ejército sirio retenga la ciudad. A su entender,
la entrada en Al-Raqqa fue un éxito indudable del ejército regular de Damasco. Resultó así un movimiento inverso, cuando las tropas norteamericanas que partían fueron reveladas por unidades del ejército de la República Árabe de Siria. Así las cosas, tuvo lugar la sustitución de fuerzas armadas en ese territorio. ¿Retendrá el ejército esas posiciones? Mucho va a depender de la postura de Rusia y también de Irán. Naturalmente que Rusia no piensa abandonar el lugar, más aún que fue invitado por el gobierno legítimo de la República Árabe. De manera que ese territorio debe ser obviamente retenido y la ofensiva de las tropas turcas ha sido frenada, estima el experto militar.
Vladimir Karyakin explicaba además por qué fue posible el éxito estratégico de los militares leales a Damasco solo 5 años después de la pérdida del control de Raqqa.
Ha quedado de manifiesto la ayuda de Rusia, la preparación de los especialistas militares, la elevación del grado de preparación operativa y táctica y de la planificación de las operaciones militares. Gracias a ello, el ejército de Siria se siente ahora mucho más seguro en el campo de combate, destacaba el profesor de la Universidad Militar del Ministerio de Defensa de Rusia.
7 días en Radio Sputnik. Desde Moscú.
Moscú califica de tensa la situación en la zona de la operación militar turca Fuente de Paz en el noreste de Siria y debatirá sobre el tema con Ankara, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
La situación en el noreste de Siria es ciertamente tensa debido a esta operación y, por supuesto, este será un tema muy importante en la agenda de las negociaciones del martes 22 de octubre en Sochi entre los presidentes Putin y Erdogan, dijo Peskov.
La víspera, Peskov señaló que Rusia respeta el derecho de Turquía a garantizar su seguridad, pero a la vez espera que la ofensiva turca en el norte de Siria no exceda los objetivos de autodefensa declarados por Ankara.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, a su vez dijo a los periodistas que Rusia aboga porque la situación actual se resuelva mediante el diálogo entre el gobierno sirio y las estructuras de los kurdos.
Este diálogo ya está en marcha y tiene resultados concretos, dijo el canciller ruso y agregó.
Siempre hemos declarado que reconocemos la existencia de intereses legítimos de Turquía en garantizar la seguridad en sus fronteras. Al mismo tiempo, abogamos porque entre Damasco y Ankara se entable una cooperación práctica basada en el Acuerdo de Adana de 1998.
El titular de Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, en un discurso pronunciado en el Parlamento, respondía a la petición del corresponsal de Sputnik de que comentara la declaración de Sergei Lavrov sobre la disposición de Rusia de prestar asistencia al establecimiento del diálogo entre Ankara y Damasco. El canciller otomano señaló.
Rusia plantea esto guiándose por sus buenas intenciones. Con esta declaración desea expresar que Turquía tiene razones legítimas para inquietarse en cuanto al afianzamiento de su seguridad. Rusia se remite de vez en cuando a los postulados del protocolo de Adana. Rusia puede proponer un pacto de semejante acuerdo con el régimen actual. proponer para que el régimen que llegue a esos territorios, vale decir, a los territorios de la operación Fuente de Paz, como esto ocurre actualmente en Manbij. No es la primera vez que hablan de ello. Anteriormente hicieron ya declaraciones semejantes. Como se sabe, Putin invitó a nuestro presidente y entre ellos mantuvieron una buena conversación. El líder ruso propuso debatir todo esto personalmente, indicó el canciller Mevlut Cavusoglu.
Rusia recibió apoyos en la ONU tras la denegación estadounidense de otorgar visados a varios miembros de la delegación rusa a la Asamblea General, declaró a la prensa el embajador adjunto de Rusia ante Naciones Unidas, Gennady Kuzmin.
En la reunión del Comité de Relaciones con el país anfitrión celebrada este martes, los diplomáticos rusos lograron convencer a un amplio círculo de países de que nuestra posición es correcta, que nuestras demandas son justas y que el país anfitrión no cumple con los compromisos que asumió en virtud del acuerdo sobre la sede de la ONU, explicó Kuzmin. Se leyó la declaración del secretario general de la ONU que comparte plenamente nuestra posición, señaló.
A su vez, el secretario general adjunto en su declaración confirmó de facto que el país anfitrión incumplió sus compromisos al no expedir los visados, al bloquear la entrada en Estados Unidos para nuestros representantes, agregó el diplomático ruso. También destacó un apoyo activo por parte de las delegaciones de otros países afectados por el problema del visado como Cuba, Nicaragua, Irán, China o Corea del Norte.
Recordemos que Estados Unidos negó el visado a 18 representantes de Rusia que pretendían asistir a las sesiones de la Asamblea General de la ONU, en particular a las reuniones de las comisiones primera y sexta, que se dedican al tema del desarme y a las cuestiones jurídicas respectivamente.
El politólogo y periodista Yuri Svietov destacaba en conversación con Radio Sputnik que, sin embargo, difícilmente influye a la postura del secretario general de la ONU sobre Estados Unidos, a su juicio.
Estas palabras son para ellos un sonido sordo, pues en las relaciones con la ONU, Washington se guía por las concepciones propias de lo que es necesario hacer y cómo hacer. Por ejemplo, durante años Estados Unidos no paga las cuotas de la ONU. Y a este asunto de la no entrega de visados, los funcionarios del Departamento de Estado le van a dar la más mínima importancia. Si vamos a encontrar la respuesta adecuada, menoscabando, digamos de igual manera, a los diplomáticos norteamericanos en sus acciones, ellos van a continuar con su práctica. Ellos tienen sus ideas de cómo es necesario tratar a los representantes diplomáticos de otros países, indicaba Yuri Svietov.
El Reino Unido y la Unión Europea anunciaron este jueves haber logrado un acuerdo sobre el Brexit.
Tenemos un gran acuerdo nuevo para recuperar el control. Ahora le toca al Parlamento ultimar el Brexit el sábado para que podamos pasar a otras prioridades como el costo de vida, el servicio de salud, NHS, los delitos violentos y nuestro medio ambiente, apuntó el primer ministro británico Boris Johnson en su cuenta de Twitter.
También el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una carta a su homólogo del Consejo Europeo, Donald Tusk, confirmó que los negociadores alcanzaron el 17 de octubre de 2019 un acuerdo con respecto a la versión revisada del anexo sobre Irlanda, Irlanda del Norte, y la versión revisada de la declaración política, y que el primer ministro Johnson le notificó hoy que aprueba dichos documentos.
Adjuntando ambos textos, el titular de la Comisión Europea recomienda al Consejo Europeo avalarlos en su próxima reunión.
Líderes de los partidos en la oposición británica coincidieron en su rechazo a la nueva propuesta de acuerdo.
La profesora Natalia Yeremina de la Universidad Estatal de San Petersburgo comentaba el aporte del actual titular del Gabinete Británico de Ministros en la avenencia convenida. A su entender,
en líneas generales, toda la labor implementada de Boris Johnson puede ser definida de relevante, naturalmente que la llevó a cabo no partiendo de cero, puesto que antes de él, en ese mismo sentido, estuvo trabajando Theresa May. Existen puntos de vista distintos sobre el proyecto propuesto por Boris Johnson, porque los dirigentes adversarios en la persona de los laboristas afirman que esta variante representa solo los acuerdos un tanto reciclados de Theresa May.
aunque el actual primer ministro desplegó una labor considerable, y el problema más complicado fue el de la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. A mi entender, en esta materia, Boris Johnson dio un cierto paso adelante. El premier disipó algunos temores de los representantes de la República de Irlanda en el curso de las conversaciones e incorporó además a ellas a Irlanda del Norte. A propósito, no todo es en esto tan apacible, porque existe el ejemplo de los unionistas que estiman que la frontera debe ser cerrada, indicaba la experta rusa.
Pero al mismo tiempo, Natalia Yeremina llamaba la atención al futuro político del gobierno de Boris Johnson. Y en general, los acuerdos sobre el Brexit siguen siendo no tan claros y definitivos. Y añadía.
Recordemos que el escollo fundamental estaba justamente en el Parlamento, por cuanto allí comenzó la que se puede llamar batahola política. Hasta ahora no existe consenso y no hay forma de que el organismo se pueda decidir por algo. Hay fuerzas que pueden seguir obstaculizando a Johnson. Y así las cosas, ya no quedaría otra cosa que pensar en las reelecciones, considera Natalia Yeremina.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
La cumbre de la Unión Europea llamó a todos los estados a cooperar con la investigación del derribo del vuelo MH17 en 2014 en el este de Ucrania. Se desprende de una declaración conjunta de los líderes europeos difundida este viernes.
El Consejo Europeo reitera su pleno apoyo a todos los esfuerzos para establecer la verdad, la justicia y la responsabilidad en favor de las víctimas del accidente del avión MH17 y sus familiares. Llama a todos los estados para que cooperen plenamente con la investigación de conformidad con la resolución 2166 del Consejo de Seguridad de la ONU, se dice en la declaración.
El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. Los 298 ocupantes de la aeronave, en su mayoría neerlandeses, murieron.
El equipo de investigación conjunto, conformado por expertos de los Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica y Ucrania, afirma que el Boeing fue derribado por un sistema Buk, trasladado a un área bajo control de las milicias de Donbass y perteneciente a la 53ª Brigada Rusa de Defensa Antiaérea, estacionada en Kursk.
El presidente ruso, Vladimir Putin, recordó que Moscú propuso desde un principio llevar a cabo una investigación conjunta, pero su iniciativa fue rechazada, mientras que se aceptó la participación de Ucrania, que no había cerrado el espacio aéreo sobre la zona de hostilidades, en contra de lo que prescribe la norma internacional.
Paralelamente, el Ministerio de Defensa ruso detalló que todos los misiles con el propulsor mostrado por la Comisión Holandesa fueron destruidos en el territorio ruso después de 2011. Una investigación llevada a cabo por Rusia estableció que el misil con el que fue derribado el vuelo MH17 pertenecía al ejército ucraniano.
La politóloga Kira Sazonova comentó la declaración de la Unión Europea. Y aquí lo que dijo.
Recuerdo una cumbre similar celebrada en Bruselas en el año 2018, cuando los líderes de la Europa comunitaria hicieron una resonante declaración sobre que la Federación de Rusia debe reconocer su culpa por el derribo del Boeing. Y todo se lo hizo sin la menor prueba. En aquel entonces, la Comisión ni siquiera había sacado deducciones preliminares. Rusia, obviamente, tuvo que reaccionar a ello. Transcurrió poco más de un año y ahora vemos cuánto ha cambiado la retórica. A mi juicio, eso se debe a cierto avance de la investigación a que aparecieron nuevos elementos. En principio, admiten, aunque sea, se han puesto a hablar de la posibilidad de establecer la culpabilidad de la parte ucraniana. Es decir, al menos, no se trata de una acusación indiscriminada a Rusia, sino del análisis de algunas otras perspectivas. Subrayó Kira Sazonova.
En palabras de la experta, los llamamientos de la Unión Europea son una señal positiva, aunque atrasada. Kira Sazonova prosigue.
Es sabido que Rusia no tuvo acceso a la cooperación con los jueces de instrucción. Por cierto, que la actual declaración de la Unión Europea es una señal positiva. La comunidad europea declaró que hay que cooperar con todo el mundo. Pero cabe hacerse una pregunta razonable. ¿Dónde han estado antes? Porque es mejor hacer esas cosas sobre las pistas frescas y no recordar 5 años después que hay que colaborar con todo el mundo. Concluyó diciendo Kira Sazonova.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
España reitera su relación especial con Cuba. Lo muestra la visita oficial a la isla del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Josep Borrell, quien fue recibido por el presidente anfitrión Miguel Díaz-Canel.
Durante el encuentro de Díaz-Canel con Borrell, se destacaban las positivas relaciones entre ambos países, basadas en lazos históricos y culturales, e intercambiaron sobre otros temas del acontecer internacional, escribió en su cuenta de la red social de Twitter el canciller cubano Bruno Rodríguez.
El canciller de España viajó a Cuba para sostener consultas políticas de alto nivel con el gobierno de la isla, según el acuerdo bilateral suscrito en noviembre de 2018 durante la visita a La Habana del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
A su vez, el jefe de la diplomacia española confirmó la próxima visita del rey de España, Felipe VI, a Cuba en noviembre, después de los comicios del día 10, coincidiendo con los festejos por el 500 aniversario de la ciudad de La Habana.
Josep Borrell, quien trajo a La Habana un doble mensaje de respaldo frente al recrudecimiento del bloqueo estadounidense, enfatizó que España, junto con la Unión Europea, trabajará para impedir la aplicación extraterritorial de las medidas unilaterales que Estados Unidos impone a Cuba desde 1962.
España movilizará todos sus recursos diplomáticos y jurídicos como Estado soberano y como miembro de la Unión Europea, y la Unión Europea también lo va a hacer en el marco de las competencias que le competen, para rechazar la aplicación extraterritorial de las leyes de Estados Unidos.
A partir del próximo 1 de noviembre, Josep Borrell asumirá como alto representante de política exterior y seguridad de la Unión Europea.
El presidente Donald Trump declaró que China había comenzado a cumplir los acuerdos de operación comercial con Estados Unidos. El mandatario indicó que una condición era la compra inmediata y en gran cantidad de producción agrícola, sin esperar la firma del contrato dentro de 3 a 4 semanas.
Donald Trump escribía en Twitter, citamos, «China comenzó la compra de producción agrícola de nuestros grandes granjeros patriotas». Fin de cita. El presidente de Estados Unidos prometió lo siguiente, citamos, dar cima a la primera fase de gran escala de la operación comercial y comenzar la segunda etapa de las negociaciones comerciales con China.
El candidato de Ciencias Políticas, Dmitry Juravlev, director del Instituto de Problemas Regionales, en conversación con Sputnik, destacó que, sin embargo, Estados Unidos no está cumpliendo de momento su parte de los compromisos. Y añadió,
por ahora no, pero es necesario examinar lo que vendrá después de la firma del tratado. Aunque Washington no se ha restringido nunca, en especial con sus compromisos. No es casual tampoco que ellos quieran obtener de China ciertas acciones antes de la firma. Esta es una particularidad de la política exterior norteamericana. Ellos quieren todo el tiempo obtener un poco más, por encima de lo que desean ponerse de acuerdo, indicó diciendo Dmitry Juravlev.
Por su parte, el titular del Club de Politología de Moscú, Yevgeny Bein, planteó que la actual declaración de Donald Trump habla de una atenuación posible de la postura en la guerra comercial.
Podría sacarse la conclusión de que es suficiente el sano juicio de Trump para intentar atenuar la situación, enmendarla un tanto a raíz de que la guerra comercial con China origina malestar ponderable entre sus adversarios. Esta es esa dirección en la que, para él, es más fácil llegar a un acuerdo antes que la confrontación arancelaria con la Unión Europea, apuntaba el politólogo.
La ronda de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China tuvo lugar el 10 y el 11 de octubre. Según sus resultados, la Casa Blanca decidió diferir la introducción de aranceles a las mercancías chinas exportadas a Estados Unidos, lo que antes estaba planificado para el 15 de octubre. Trump anunció que la primera parte de la transacción puede ser firmada en Chile en la cumbre de la OPEC. El acuerdo comprende las cuestiones vinculadas a la propiedad intelectual, a servicios financieros y a la compra de producción agrícola de Estados Unidos por 40 a 50 mil millones de dólares. La Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia cumplió 85 años. Con el motivo de su cumpleaños, el rector de la Academia, Alexander Yakovenko, ex embajador de Rusia en el Reino Unido, pronunció un discurso que fue publicado por la oficina de prensa de la Cancillería rusa.
El objetivo central de la Academia Diplomática, al igual que hace 85 años, es la capacitación y el reciclaje de diplomáticos. Tengo que decir que unos 800 embajadores se graduaron de la Academia a lo largo de su existencia.
El rector destacó que la Academia continúa preparando a embajadores.
Dos veces al año se imparten cursos y clases para embajadores que tienen previsto trabajar en el extranjero. Cada embajador elige su propio programa especial. Puede ser el derecho internacional, algunos otros aspectos, es decir, las cosas que serían necesarias en el futuro trabajo. Debo señalar que casi todos los ministros federales dictan clases en el marco de los mencionados cursos. Eso es también parte de un gran trabajo que realiza la Academia.
El rector Alexander Yakovenko, al referirse al presente de la Academia Diplomática, puso de relieve que decenas de países revelan interés en la enseñanza en este establecimiento. El rector prosiguió.
Acabamos de acoger un grupo nutrido de diplomáticos latinoamericanos de todos los países de ese subcontinente, indicó diciendo Alexander Yakovenko, y añadió que ante la Academia está planteada a plenitud la perspectiva de extenderse a esos países. Para ello estamos pensando en crear próximamente una denominada Academia Virtual, vale decir, la preparación a distancia de diplomáticos extranjeros en sus países. Ello lo permite la tecnología del presente, subrayaba el rector de la Academia Diplomática de Rusia, Alexander Yakovenko, en el discurso pronunciado con motivo del 85º aniversario de este establecimiento superior de la Cancillería de Rusia.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.